Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho con un minuto de la mañana. Muy buenos días a todos los oyentes que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Felicidades de nuevo por este año que está, vamos a decir así, fresquecito.com. Está nuevecito y de paquete. Tiene muchísimos días por delante, señores, así que aprovechen cada minuto, cada segundo de este año nuevo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que escribieron desde bien temprano. Más adelante los voy a estar saludando y voy a estar leyendo sus correos que nos iluminan tanto las mañanas acá de Tempranito. Del lado allá del cristal está Jaime Almiral, que es el productor general. Es quien manda aquí. Él dice que no, pero yo insisto en que él manda. No mandará en su casa, pero manda aquí. Y ahí está con mi ingeniero de sonido, Tony Simón. Bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Más adelante doy las coordenadas, más adelante conversamos muchísimo más. Muchos temas de interés hoy en Tempranito de Mañana, pero ahora nos vamos a las noticias. Le estoy dando los buenos días a mi colega Ariane González.
Gracias, Exilda. Muy buenos días para ti. Feliz año nuevo para ti, para todos nuestros oyentes. Y vamos rápidamente a las informaciones. El más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos reportó que la cantidad de protestas públicas en Cuba el pasado diciembre superó las ocurridas durante octubre por más de un centenar. La organización contabilizó en el mes de diciembre 692 protestas públicas, de las cuales 274 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, mientras que 418 fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales. Entre las razones por las cuales los cubanos salieron a protestar a las calles, el Observatorio Cubano de Conflictos sugirió que varias de ellas fueron por la creciente inseguridad, la mala gestión del gobierno, el pésimo estado de los servicios públicos de electricidad, agua, salud, vivienda, salubridad y transporte, la escasez, altos precios provocados por la inflación y otras afectaciones a la economía popular, entre otros motivos como la represión. Entre las 132 protestas por represión dominaron las denuncias de familiares de presos políticos por torturas y tratos crueles a sus familiares encarcelados, tales como golpizas, aislamiento en celdas de castigo, prohibición de visitas familiares y llamadas telefónicas, falta de atención médica, agresiones por parte de presos comunes, traslados a pabellones que no correspondían, pésima comida, apertura de nuevos procesos y causas, entre otras violaciones. En otra información, la oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba sacó su letra del año para el 2023. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del sacerdote mayor de IFA, Antonio Sevilla Rodríguez.
En 2023, más de un siglo después de haberse iniciado esta ceremonia, el sacerdote mayor de IFA, Antonio Sevilla Rodríguez, encabezó el rito de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, en la que vaticina el futuro del año que comienza. De acuerdo a la letra del año de la institución oficialista, la divinidad regente es Obatalá, el dueño de las cabezas, y lo acompaña Ochún, que personifica el amor y la fertilidad.
El signo regente dice de que va a haber progreso en las tierras,
advirtió Sevilla Rodríguez.
¿Qué es lo que sucede con eso? Que si no nos cuidamos, nosotros mismos perdemos la cabeza.
El oráculo de IFA, consultado por los babalaos cubanos para el 2023, recomienda un cambio de mentalidad que facilite el desarrollo para nuevas perspectivas socioeconómicas.
Tenemos que tener un cambio general en todo, lo mismo políticamente que religiosamente. El cambio de mentalidad a favor del país, a favor del pueblo, a favor de todo.
La letra del año prevé un aumento de las actividades delictivas, violentas y de robos, y el incremento del consumo de alcohol en la población, que genera problemas sociales. El texto de la letra del año de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, publicado en Facebook y reproducido en el diario Cuba Debate, despierta desconfianza entre los fieles debido a su carácter legal, por lo que muchas personas opinan que intenta complacer hacer el régimen.
Eso es incierto. Nosotros trabajamos religiosamente y nosotros nos ajustamos a la religión. No somos políticos. Nosotros el Estado nos hace reuniones y tenemos que participar en las reuniones que hacen.
El augurio presagia, entre otros asuntos, un incremento de enfermedades transmitidas por vectores y de las asociadas a la garganta y la columna vertebral. Igualmente vaticina el aumento del deterioro del sistema nervioso debido al estrés y de los padecimientos relacionados con la presión arterial. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La agencia Prensa Asociada reporta que al menos 500 migrantes han llegado en pequeñas embarcaciones a los cayos de la Florida en los últimos días. Una ola que el Departamento de Policía Local calificó el lunes de crisis. La situación económica, la escasez de alimentos, la inflación galopante en Cuba y otras partes del Caribe están estimulando la ola migratoria más reciente, anota Prensa Asociada. Durante el fin de semana, 300 migrantes llegaron al Parque Nacional Tortugas Secas, a unos 110 kilómetros al oeste de Key West, lo que motivó que el lugar fuera cerrado para que la policía y personal médico pudieran evaluar a los recién llegados. De forma separada, 160 migrantes llegaron en embarcaciones a otras partes de los cayos de la Florida el fin de semana de Año Nuevo, así lo informaron las autoridades el lunes. 30 personas en dos grupos nuevos de migrantes fueron halladas en los Middle Keys. En un comunicado de prensa, el jefe de policía del condado de Monroe, Rick Ramsey, criticó la respuesta del gobierno federal al aumento de llegadas de migrantes, diciendo que están generando presión sobre los recursos locales. Nos vamos hasta Venezuela. El gobierno venezolano estima que más de 1.300 vehículos cruzaron el puente Atanasio Girardot, más conocido como Tienditas, tras la reapertura de la frontera con Colombia el domingo, en un gesto inédito de acercamiento entre los dos países desde el 2015. El ministro de Transporte venezolano, Ramón Velásquez, dijo que más de 977 vehículos y 384 motos cruzaron hasta el lunes el puente que conecta el departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira. La frontera entre Colombia y Venezuela permaneció cerrada durante 7 años, pero la llegada al poder del presidente colombiano Gustavo Petro marcó en el 2022 un punto de inflexión y a principios de diciembre se anunció la reapertura total de los pasos. Precisamente, las perspectivas económicas para los venezolanos mejorarían según analistas si el régimen de Nicolás Maduro cumple lo prometido en el acuerdo social alcanzado como parte del proceso de negociación con la plataforma unitaria. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El 2023 podría dar un respiro a los venezolanos si el régimen de Nicolás Maduro cumple lo convenido en el acuerdo social firmado con la oposición en noviembre de 2022 y son atendidos el sistema eléctrico, el sector salud y educativo. La economista Tamara Herrera dijo a Radio Televisión Martí que el foco de las negociaciones debería estar en flexibilizar las sanciones.
Y en la medida en que eso ocurra, está favoreciendo las condiciones de inversión en este país, donde todo el mundo, aunque el sancionado es el gobierno, todo el mundo anda de puntillas.
Herrera dijo además que al régimen le tocará convencer a sus seguidores del beneficio de negociar con la plataforma unitaria.
Lo importante es que se abrió una puerta valiosísima que nosotros tenemos, nosotros los venezolanos, tenemos la obligación de asegurar que no se cierre, que más bien se consolide un trabajo de lo que se está haciendo allí, que se vigile la transparencia de la ejecución de lo que ahí se haga.
El sector industrial es optimista con el impacto que tengan el proceso de negociación en México sobre la economía, según lo dijo a Radio Televisión Martí Luigi Pizzella, presidente de Conindustria.
Estos 3,000 millones de dólares que en primer lugar van a ser invertidos en la parte eléctrica, son circunstancias que pueden evidenciar definitivamente que vamos a seguir sosteniendo el crecimiento, pero falta atacar otros temas como es el tema del financiamiento, que para nosotros es sumamente importante para apalancar el crecimiento.
Estos venezolanos dijeron a Radio Televisión Martí lo que esperan de la economía en 2023.
Que logre estabilizarse un poco la subida y la bajada del dólar, ya que eso genera mucha problemática en los precios de los productos en Venezuela, ya que no se pueden mantener.
Que mejore la economía para que todo pueda ser fluido y que la gente tenga trabajo, empleo.
Que se acomode las cosas y que cambiamos de gobierno, pues.
Que todo fluya y más trabajo.
Que todo se mejore. Yo digo que sí hay esperanza de que el país cambie, la economía se supere, ¿sabes?
Proyecciones privadas señalan que a diferencia de 2022, cuando la inflación cerró casi en 670%, 2023 podría cerrar con una inflación de dos dígitos. Sin embargo, analistas no desestiman el impacto que pueda tener en la economía la situación política marcada por las acciones políticas de cara a un proceso electoral que el régimen ha asomado ya podría adelantar para 2023. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Ocho con 12 minutos de la mañana y después de este primer boletín seguimos acá en Tempranito y de Mañana, como siempre agradeciendo la sintonía. Les dije que iba a saludar a tantos oyentes que escribieron desde bien temprano. Bueno, pues felicitando al colectivo de Tempranito. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades de vuelta para todos ustedes. Primero doy las coordenadas. Recuerden que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Así que voy a comenzar con esta lista que me encanta que sea así. Bueno, comenzando con Mandy Quincalla. Muchísimas felicidades, Mandy. Gracias por estar ahí siempre. Fernán, que nos envía una frase. Más adelante la voy a leer, la voy a compartir con todos ustedes. El cubano de Finlandia, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Miguel y Geraldine, Yaciel, el querido Segismundo, todos son muy queridos por acá. Leonardo I Dayami, que está en mi terruño, está en Holguín, así que gracias Dayami por escribir. Eric, también a ti, espero que no hayas pasado mucho frío por allá por Canadá, que te hayas abrigado. Angelito, que también está ahí desde bien temprano, así que, y al resto de los oyentes que sabemos que siempre nos están escuchando, pero a veces no tienen la facilidad de escribir, así que muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo el correo tempranitomarti@gmail.com. Y bueno, el 2022 terminó hace nada, como quien dice nada, en un suspiro del tiempo. Les cuento que la popular actriz cubana Ana de Armas vuelve a ser noticia por estos días porque ha sido incluida por la revista estadounidense Variety entre las 500 personas más influyentes del mundo audiovisual. Eso lo voy a ampliar más adelante, les voy a contar quiénes están en esta lista, también les voy a contar muchísimo más adelante de la cubana Ángela Álvarez. Muchísimas cosas buenas también para los cubanos y cosas que desgraciadamente no fueron tan buenas para los cubanos en este año que terminó en el 2022. Pero como les dije, un año nuevo, aprovechen cada día de este año para hacer lo mejor que puedan, para ser mejores personas. Eso es lo primero. Y bueno, deseándoles a todos lo mejor y por sobre todas las cosas, muchísima buena salud, que eso es lo importante. Recuerden, escriban tempranitomarti@gmail.com. Yo soy Exil Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana, pero con muchísimas notas de interés para todos ustedes.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
El año 2022, un año de éxitos y de reconocimiento para los artistas cubanos. En este recorrido hay que destacar el premio otorgado al artista Luis Manuel Otero Alcántara por la Fundación Príncipe Claus de los Países Bajos, premio que se otorga para reconocer a profesionales de la cultura en todo el mundo, principalmente por su aporte positivo al desarrollo de la sociedad. El artista y activista cubano Hamlen Labastida resultó ganador del premio Libertad de Expresión en las Artes que otorga la Organización Internacional Índice de Censura en su 22ª edición. En el mundo literario, la Academia Cubana Ada Ferrer se alzó con el premio Pulitzer, uno de los más importantes del periodismo a nivel global y que se premia cada año en Estados Unidos para reconocer lo mejor en el periodismo impreso y digital, la literatura y la composición musical en este país por el libro Cuba, una historia americana. En el apartado del séptimo arte, la revelación de este 2022 fue la cubana Ana de Armas, quien encarnó la figura de la mítica Marilyn Monroe en el filme Blonde, con un éxito de críticas y recibiendo una ovación de 15 minutos después de presentarse en el Festival de Venecia. La destacada compositora cubana Tania León también recibió el homenaje del John F. Kennedy para las artes escénicas en un evento anual con el que la organización honra a un grupo selecto de personas por sus influencias artísticas en la cultura estadounidense. En el apartado de la música hay que destacar el logro de los ganadores de los premios Latin Grammy 2022, sin duda la gran noche para los artistas cubanos. Se alzaron con galardones Gonzalo Rubalcaba y Aimenu Viola, Chucho Valdés junto a Eliani Elías y Chic Corea, Lenier Mesa como compositor junto a Mar Anthony, el grupo Síntesis, el Dui Belli, y la revelación de la noche, la abuela cubana de 95 años, Ángela Álvarez, con el premio compartido en la categoría de Mejor Nueva Artista.
Hoy quiero cantar a mi Cuba bella. Hoy tal vez voy a llorar pensando en ella.
La 10ª edición de los premios La Musa del Salón de la Fama de los Compositores reconoció al multipremiado tema Patria y Vida con la primera medalla de la libertad. Muchos de los artistas cubanos aprovecharon la oportunidad para reafirmar su apoyo a la causa de la isla. La cantante Camila Cabello lanza su disco Familia, tercer álbum en solitario de Camila Cabello, una colección de 12 canciones cargadas de ritmos latinos y dándole mucho peso a sus raíces. La cantante cubana presentó un disco de 12 canciones donde se escuchan colaboraciones con Ed Sheeran, Willow Smith, María Becerra y Yotuel Romero. En Lola, su colaboración con Yotuel Romero narra la mala situación del pueblo cubano, la falta de la libertad de expresión y de oportunidades en la isla. Año, el 22 de noviembre, fallece el legendario cantautor cubano Pablo Milanés, quien marcara con su hacer musical varias generaciones de hispanohablantes que aún hoy entonan como himnos muchas de sus canciones.
Solo sé que lloramos con miedo sin futuro, esperando el milagro que un día llegará, un milagro que viene saturado de dudas, el salto que resulta salvar la humanidad. A
Aleluya, aleluya.
Con un inmenso lienzo titulado Purgatorio Insular, el artista plástico y grafitero cubano Julier P. rindió homenaje a los manifestantes presos del 11 de julio en Cuba y al pueblo ucraniano que enfrenta al invasor ruso. En este año 2022, el Instituto de Artivismo Ana Arendt Instar, que dirige la cubana Tania Bruguera, participó en la Expo número 15 de Documenta, la exposición de arte internacional que se celebra cada 5 años en Kassel, Alemania, con una exhibición de obras, conferencias y presentaciones de libros de artistas, la mayoría censurados en la isla. En el mes de noviembre también se anunció que 5 artistas cubanos están nominados a los premios Grammy del próximo año, que se celebrarán en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el 5 de febrero. Sima Fong, Camila Cabello, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Arturo O'Farrill son los cubanos que se debatirán por la estatuilla de estos premios reconocidos internacionalmente por el mundo del arte. La canción Bam Bam, de la cantante cubano-americana Camila Cabello y el británico Ed Sheeran, fue nominada a la categoría Mejor Actuación de Dúo, Grupo de Pop. Esta es la 4ª nominación de Camila Cabello.
Así es la vida.
En el mes de mayo fue lanzado Un Lambo en Varadero, el nuevo tema musical del cantante Yotuel Romero en colaboración con Cris Tamayo y Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan. La portada del sencillo es una cámara de vigilancia y ha sido diseñada desde la prisión por el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Resumen de las noticias más destacadas del mundo del arte y el espectáculo, recordando el apoyo del cantautor Ricardo Montaner al preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quien cumple una condena de 9 años en la prisión 5 y medio de Pinar del Río.
Soy Ricardo Montaner. El Instituto Casla, junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo. Quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema. Quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Fiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy el Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Y después de este resumen del mundo del espectáculo en el año 2022, seguimos acá con Ciencia y Tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos cuenta del cerebro humano y el universo.
Ciencia y Tecnología.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Ocho con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica una tarde cálida con aisladas lluvias en la región oriental. Habrá poca nubosidad esta mañana en gran parte del archipiélago cubano, que luego se tornará parcialmente a nublado. Durante la tarde, el cielo se prevé nublado principalmente en localidades de la costa norte oriental y habrán aisladas lluvias que serán escasas en el resto del territorio cubano. La tarde será frontera cálida con temperaturas superiores en localidades del sur oriental. En la noche alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Y en zonas de la costa norte se irá incrementando durante la tarde. Se pronostica oleaje en el litoral sur occidental, en la costa norte central y en ambas costas orientales. Irá disminuyendo a poco oleaje en el litoral norte central y se irá incrementando a marejada en la tarde en el litoral norte oriental y en el extremo sur oriental.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.
8:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que están en la sintonía desde bien temprano y los que se van incorporando poco a poco a la sintonía del programa. Les estaba diciendo que la cubana Ana de Armas ha vuelto a hacer noticia por estos días porque está incluida por la revista estadounidense Variety entre las 500 personas más influyentes del mundo audiovisual en el año 2022, que recién terminó. Y bueno, ha sido una de las artistas más demandadas a nivel internacional. Su carrera va muy en ascenso y la ha llevado a estar nominada a los Globos de Oro, por lo que muchos están diciendo, los especialistas, los críticos de cine están diciendo que puede ser una de las preferidas también a ganar el Oscar. Bueno, en esta lista están figuras como Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman y Ben Stiller. Están cantantes como Bad Bunny, lo siento, no protesten, Jennifer López, Rihanna, Taylor Swift y Beyoncé. Y bueno, están cineastas de la talla de James Cameron, Guillermo del Toro, Martin Scorsese y Steven Spielberg. Es una lista bastante larga, 500 personas incluidas en esta lista de la revista Variety. Pero bueno, tenemos el orgullo de que está la actriz cubana Ana de Armas. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Así es, en las informaciones, en Cuba, 4 personas fallecieron y 28 resultaron lesionadas, entre ellos 2 niños. Ese es el saldo de un accidente de tráfico masivo ocurrido el lunes al volcar un autobús en la autopista de la provincia de Guantánamo, en el extremo este de Cuba. Según la prensa local, el autobús accidentado era el último de una caravana y en él viajaban 32 personas, entre profesores que prestan servicios en La Habana y sus familiares. Una nota publicada por el periódico guantanamero Venceremos detalla que 4 de los heridos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital General Docente Agustino Neto de la capital provincial. Según testigos, no hubo otros vehículos involucrados en el accidente, cuyas causas son investigadas por las autoridades. Se trata del segundo accidente masivo registrado en los primeros días del nuevo año. Según medios locales, uno anterior al este dejó 12 heridos en el puente de acceso de la autopista que enlaza La Habana con la provincia occidental de Pinar del Río. En los días finales del año pasado y a inicios del 2023, se han registrado un aumento de los accidentes de tráfico en la isla, varios de ellos de transportes masivos y de gravedad con fallecidos, informa la agencia de noticias EFE. Y el año 2022 fue el año en el que se afianzó la protesta como forma de expresión popular frente al Estado. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
Las protestas ocurridas en la isla en 2022, si bien no alcanzaron la dimensión de estallido social como las del año precedente, demostraron que la idea de la manifestación cívica como forma de exigencia al gobierno se había reforzado en la población cubana.
Reafirmó que la protesta no era simplemente un flash de la sociedad en un momento de mucha carga social y de mucho malestar y de mucho rechazo al gobierno cubano. No era solo eso, la protesta ya formaba parte, y esto lo confirmó en 2022, de un nuevo modo de expresión de la sociedad cubana frente al Estado, un nuevo modo que ya hace parte del paisaje social, del paisaje político.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
En esta ocasión ha sido en municipios en los que de ninguna manera vimos nosotros protestas cuando julio de 2021.
En La Habana se documentaron manifestaciones en el municipio Playa y el barrio del Vedado, donde viven gran parte de los máximos dirigentes del país. El proyecto Inventario contabilizó 92 protestas en 11 provincias entre los meses de agosto y octubre de 2022.
Yo creo que el lado débil de estas protestas tiene que ver con, digamos, responden a necesidades fundamentales de la sociedad. Yo creo que eso lo hace muy práctica y muy pragmática a la gente, ¿no? Pero una vez que el Estado asume la capacidad de por lo menos resolverlo momentáneamente, pues las protestas cesan. Tiene el lado negativo de que deja la solución en manos del gobierno y no pone la solución en manos de la sociedad. Eso es lo que puede limitar el alcance de las protestas sociales una vez que no asume de primer nivel las inquietudes cívicas, las inquietudes de participación, las inquietudes políticas.
Los cortes de electricidad, unidos al desabastecimiento de productos básicos, son las dificultades que más perturban a los cubanos en un momento de extrema crisis económica en el país.
La sociedad civil organizada no logra conectar sistemáticamente con el resto de la población, generando una situación inédita en que una sociedad que ya está lista para el cambio no encuentra su conexión con la sociedad civil, que es la que debe de alguna manera liderar el cambio.
La represión desatada por la cúpula de poder luego del levantamiento popular de 2021 contribuyó a desarticular los movimientos opositores y obligó al exilio forzado o no de activistas en 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de reos de una cárcel de Ciudad Juárez, en México, fue atacada el domingo por presuntos criminales. El informe lo tiene la agencia de noticias AFP.
El ataque a una cárcel de la mexicana Ciudad Juárez y las operaciones para recapturar a los 25 presos evadidos dejaron al menos 26 muertos. El nuevo balance de víctimas fue anunciado en la noche del lunes por las autoridades. El ataque a la cárcel cometido el domingo por narcotraficantes dejó 19 muertos, de los cuales 10 guardias, 7 presos y 2 atacantes. El lunes, 2 agentes de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y 5 presuntos delincuentes murieron además en enfrentamientos registrados en 2 puntos de Ciudad Juárez, cuando las autoridades desarrollaban operativos para localizar a los presos fugados. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en esos choques resultaron heridos otros 2 agentes de la Fiscalía y fueron incautadas armas largas. También resultaron heridos un custodio y 14 reclusos. 5 agresores fueron capturados. Entre los evadidos está Ernesto Alfredo Piñón, líder del grupo criminal conocido como El Neto, condenado en 2010 a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio.
Hablemos de expertos en salud de los 27 países miembros de la Unión Europea. Se reunirán el miércoles en Bruselas para debatir la coordinación de posibles requisitos de entrada de viajeros procedentes de China tras el pico de contagios del COVID-19 que registra el gigante asiático. La presidencia sueca del Consejo ha convocado esta cita del mecanismo de respuesta política integrada a la crisis después del levantamiento de las restricciones de salida de China y la creciente propagación del COVID-19 en el país. Y la capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado a los 95 años, abrió hoy por segundo día, con una aparente menor afluencia de visitantes respecto a la jornada de apertura. El lunes, el número de visitantes superó los 65.000, una cifra mucho mayor de la inicialmente prevista por la delegación del gobierno en Roma, que esperaba 35.000 durante todo el día. Para las exequias, que presidirá el Papa Francisco el próximo jueves en la Plaza de San Pedro, se espera la presencia de hasta 60.000 personas. Francisco ensalzará a su predecesor en el funeral que, según el Vaticano, estará marcado por la sencillez que había pedido Benedicto, dado que ya no era jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, a diferencia de los funerales de papas anteriores que murieron en el cargo. Solo dos países, Italia y su Alemania natal, enviarán delegaciones oficiales. Líderes políticos y representantes de la realeza, especialmente de los países de mayoría católica, asistirán a título personal. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Michael Lima. Él es activista de derechos humanos y es también director de la ONG Espacios Democráticos. Él está en Canadá y siempre tiene un tiempecito para estar acá en Tempranito de Mañana. Muy buenos días, Michael.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilde, Alfredo. Un saludo a ustedes, a todos los escuchas de Radio Martí en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias, Michael, por siempre estar ahí en cualquier momento.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Michael, vamos a hablar precisamente de Espacios Democráticos y los promotores de Cuba Decide. Están presentando una solicitud conjunta para la imposición de sanciones selectivas a 12 funcionarios y entidades cubanas responsables de grandes violaciones de los derechos humanos, especialmente luego de las protestas pacíficas del 11 de julio del año 2021. Quiero que menciones a estos funcionarios y entidades y nos expliques el porqué.
Bueno, nos enfocamos principalmente en los represores de las protestas prodemocráticas del 11 de julio. La petición, que cuenta con el apoyo, la asesoría legal de dos abogados importantes de derechos humanos en Canadá, que tienen experiencia en muchísimas otras causas de derechos humanos, son Sara Teach y David Matas. Y pedimos sanciones a dos entidades, son la Brigada Especial Nacional, conocida como los Boinas Negras del Ministerio del Interior, las tropas de prevención de las Fuerzas Armadas, que son los conocidos popularmente en Cuba como los Boinas Rojas, y en lo que es funcionarios individuales, pedimos al gobierno canadiense sanciones a Miguel Díaz-Canel, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, Lázaro Alberto Álvarez Casa, ministro del Interior, Oscar Callejas Valcárcel, Eddie Manuel Cerría Arrias, Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrazo Tolongo, Andrés Laureano González Brito y Romarico Vidal Sotomayor García. Altos funcionarios en el Ministerio del Interior, en la Policía, en las Fuerzas Armadas, porque bueno, obviamente las Fuerzas Armadas tienen el control de toda la vigilancia interna y de todo el aparato de seguridad en Cuba. Y lo hacemos como una medida de justicia, porque muchos de estos funcionarios se les pidió sanciones individualizadas en Estados Unidos, pero no incluían a Díaz-Canel. Nosotros estamos incluyendo aquí a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, porque Miguel Díaz-Canel en televisión en Cuba da la orden abiertamente de reprimir a los manifestantes que pedían democracia en la isla. Y lo hacemos como una medida de justicia a las víctimas de la represión, a los más de 1,000 presos políticos. Creemos que en Canadá se una a esa iniciativa que ya tiene Estados Unidos, porque creemos que las democracias deben unirse ante todos estos atropellos y ante todas estas cosas que hacen los regímenes autoritarios.
Ahora, Michael, a la lista de individuos que tú acabas de mencionar, ¿se le aplicarían sanciones específicas a funcionarios y a entidades cubanas? ¿Puedes explicar en más detalle en qué consistirían estas sanciones?
Se aplicaría en virtud de dos leyes canadienses, de lo que es la ley de justicia para las víctimas de funcionarios corruptos, que es la ley que es al estilo ley Magnitsky, está inspirada en la ley Magnitsky y se basa en sanciones individualizadas, en este caso sería por violaciones graves a los derechos humanos, y también por la ley especial de medidas económicas, que incluye individuos y entidades. Entonces, en virtud de esos dos marcos legales en Canadá, estamos haciendo la petición. Se le congelarían bienes que tengan en Canadá, se le prohibiría la entrada a este país. Y fundamentalmente el régimen cubano siempre ha proyectado una legitimidad internacional que con este tipo de cosas se corta, porque todas esas personas, a pesar de que tengan o no inversión aquí, bueno, en Canadá tienen muchísimas inversiones, pues al condenarse, pues se les quita todo tipo de legitimidad que tenga, se les sanciona por todas las atrocidades de derechos humanos que han cometido, fundamentalmente por esas dos medidas, por la ley Magnitsky y por la ley de medidas económicas especiales de Canadá, que Canadá ya se la ha aplicado a más de 21 países en el mundo, 21 países autoritarios, excepto a Cuba, se la ha aplicado a Venezuela, le ha aplicado sanciones a Bielorrusia, a Nicaragua y a muchos otros países en dictadura.
Michael, esta petición que ustedes están haciendo, ¿está respaldada, creen ustedes, por las autoridades canadienses, por el gobierno canadiense? También me llama la atención que me escribiste que el periodista Stephen Chase del diario The Globe and Mail, que es uno de los más importantes de Canadá, también ha publicado un artículo sobre el tema, porque siempre te preguntamos acá que si la prensa canadiense se suma a todas estas iniciativas que tienen ustedes como organizaciones independientes para denunciar todo lo que está pasando con Cuba. Así que específicamente lo que quiero es que me expliques si crees que las autoridades canadienses apoyen esta iniciativa y qué piensas entonces de este papel del periodismo en Canadá, que ya está dando señales de enseñarle al pueblo canadiense lo que está pasando en Cuba.
Bueno, nos ha parecido muy positivo que Stephen Chase haya escrito este artículo, le ha dado visibilidad necesaria al tema en Canadá. Stephen vio los abogados que están trabajando en el tema, le compartimos la sumisión original, que es un reporte que él pudo ver y en este caso le ha dado visibilidad en el diario, en uno de los diarios principales, lo cual consideramos un paso de avance significativo en la causa de la democracia en Cuba. Y bueno, ¿cuál era la otra pregunta que me hiciste?
Te estaba preguntando que si las autoridades canadienses van a respaldar, ¿crees tú que respalden esta petición de ustedes, de espacios democráticos y de los promotores de Cuba Decide?
Se la hemos pedido formalmente a Global Affairs. Queremos ponerlo en el imaginario canadiense para que se entienda de que en Cuba se cometen violaciones masivas a los derechos humanos. Vamos a esperar qué es lo que ellos responden, vamos a tener reuniones con ellos y ellos deben dar una respuesta. De igual forma, el activismo siempre busca que algo como la represión se divulgue en Canadá, que sirva como un espacio para que la gente en Canadá entienda de que en Cuba hay militares que reprimen, que hay presos políticos, que se tortura, que esas personas son graves violadores de los derechos humanos, como lo fuera un funcionario de una dictadura en Bielorrusia, en Venezuela, en China y en cualquier otro país en dictadura del mundo. La idea siempre es visibilizar un atropello, visibilizar violaciones de los derechos humanos. Creo que se lo debemos a las víctimas de la represión del 11 de julio, que son miles. Los presos políticos, los familiares que sufren por los presos políticos, los que han sido detenidos, los que son acosados, los que son reprimidos en el día a día en Cuba.
Michael, en la lista aparecen 8 personas y 2 entidades, 2 brigadas militares. De estas 8 personas, ustedes han podido identificar si tienen intereses económicos ya directos en Canadá o es previendo que una vez que se apruebe esto por el gobierno canadiense, estas personas no pudieran ejercer esos negocios privados, por decirlo de alguna manera.
Estamos investigando si las tienen, pero también como prevención, como tú dices, Alfredo, prevención por si las pudieran tener, pensando también en un futuro, en una Cuba en transición que no sabemos nunca cuán problemática va a ser, para que nunca esas personas tengan ningún tipo de espacio en esa transición, porque han sido gente acusada, que han sido responsabilizados de crímenes de lesa humanidad. El régimen sí tiene muchísimas inversiones en este país, las tiene a través de diversas fuentes.
Lo que es, me salta a la curiosidad, es que es evidente que uno de estos individuos que está en la lista pudiera hacer negocios en Canadá a nombre de otras personas que fueran allegados a él y de esa manera pues burlar un poco esta sanción que le impondría el gobierno canadiense. ¿Ustedes prevén que eso pueda suceder?
Bueno, sí, ellos son dictaduras hace 63 años y las dictaduras han aprendido a cómo burlarse del mundo democrático, yo lo entiendo. A la vez, también entiendo de que ese régimen en Cuba siempre ha vivido de un aura de no ser una dictadura. Al menos nosotros los cubanos sabemos, pero yo que hay otra gente que no. Y con este tipo de cosas se exponen públicamente, se dice de que son unos represores, pero nosotros estamos investigando cada uno de ellos. Sabemos que Gaesa, obviamente, que es el conglomerado de empresas de las Fuerzas Armadas, controla virtualmente cada operación financiera que hay en Cuba y invierte su dinero en reprimir, y está vinculado a todo el, como es parte de las Fuerzas Armadas, obviamente está vinculado a todo ello.
Michael, lo importante de todo esto que ustedes están pidiendo como espacios democráticos y como promotores de Cuba Decide es que el gobierno de Canadá reconozca una vez más que en Cuba se están violando los derechos, y como bien ustedes dicen, que Canadá acompañe sus palabras y con hechos. Me parece que es lo más importante que quieren plasmar ustedes en esta petición, ¿no?
Exactamente, Exilda, porque Canadá, como bien dice, se pronunció cuando la represión del 11 de julio, tanto el primer ministro Justin Trudeau como Global Affairs condenaron la represión, reconocieron el derecho legítimo del pueblo cubano a la protesta. Entonces ahora nosotros estamos diciendo, bueno, ya se hizo una declaración, ahora hace falta que esa declaración se acompañe con hechos. Todas las organizaciones de derechos humanos coinciden que las sanciones individualizadas son la vía para responsabilizar a los violadores de derechos humanos, y que son más fuertes cuando se hacen alianzas entre naciones, Estados Unidos, Canadá, que se sumara a la Unión Europea, que se sumen diversos países del mundo. Hacemos, por cierto, un llamado a todos los cubanos en este país, en Canadá y en el mundo, a que apoyen esta petición, que la divulguen en las redes. Es importante su divulgación.
Bueno, Michael, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Michael.
Un gusto hablar con ustedes. Un saludo a todos los cubanos en el mundo y a todos los que lo escuchan.
Seguimos en Tempranito, cerrando esta segunda media hora con Pedro Luis y Lena Ferrer. Ay, mi vidita.
Suponer cuál es la cruz que un día llevarás. Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentir no más.
Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo?
Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas.
Ay, mi vidita, ¿por qué te estás solo?
Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar, ni el camino recto que te lleva al corazón. No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán. Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentir no más.
Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo?
Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. No sabrás en qué noche de luna, no verás despertar será solpito. Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón.
Sabrás la razón.
pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:01 de la mañana, segunda hora de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todas esas personas maravillosas que están en la sintonía con Radio Martí y con el programa, que se han mantenido ahí escribiendo, comentando. Gracias a Eric por sus buenos deseos para todos los que hacemos Tempranito y de Mañana. Lo mismo para ti, muchas cosas lindas para ti y para tu familia. Eric, gracias por escribir siempre, gracias por estar en la sintonía. Las coordenadas: tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un día como hoy, del año 2009, nace la criptomoneda Bitcoin, tan polémica. Si me pongo a contarles de qué va, no terminamos el programa hoy. También Margaret Thatcher, en el año 1988, se convierte en la primera ministra más longeva del siglo XX. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, fue detenida el 1 de enero cuando se dirigía a la Catedral de La Habana para asistir a la misa por la paz, celebración religiosa que inicia el año. Soler dijo a Radio Martí que las autoridades cubanas le impiden una vez más ejercer su libertad religiosa.
El día 1 de enero es siempre la primera misa del año, ¿no? La misa de la paz en la iglesia, la Catedral de La Habana. Y bueno, la misa empezó a las 4 de la tarde y sobre las 3 de la tarde del día primero salí para poder participar en la misa de la paz en la Catedral. Y al salir de la sede nacional, en la esquina de Porvenir y Calle, fui interceptada por un operativo combinado Departamento de Seguridad del Estado junto a la Policía Nacional Revolucionaria, y ahí me impidieron de que yo pudiera avanzar y ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad de religiosa. Y bueno, me impidieron y me introdujeron dentro de un carro patrulla, se dirigieron hasta la unidad de Aguilera, cerca aquí en el auto del municipio de 10 de octubre. Ahí dentro de la patrulla estuve alrededor de 45 minutos en el parqueo de dicha unidad, hasta esperar que dieran la orden que iban a hacer conmigo. Y bueno, casi a los 45 minutos me trasladaron para la unidad de policial, la 11 unidad en San Miguel del Padrón. Allí me ocuparon las pertenencias y me introdujeron dentro de una celda semioscura sin colchón hasta las 7:30 de la noche, que fui liberada en la esquina de la sede nacional de la Dama de Blanco.
La oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba sacó su letra del año para el 2023. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del sacerdote mayor de IFA, Antonio Sevilla Rodríguez.
En 2023, más de un siglo después de haberse iniciado esta ceremonia, el sacerdote mayor de Ifá, Antonio Sevilla Rodríguez, encabezó el rito de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, en la que vaticina el futuro del año que comienza. De acuerdo a la letra del año de la institución oficialista, la divinidad regente es Obatalá, el dueño de las cabezas, y lo acompaña Ochun, que personifica el amor y la fertilidad.
El signo regente dice de que va a haber progreso en las tierras,
advirtió Sevilla Rodríguez.
Que lo que sucede con eso, que si no nos cuidamos, nosotros mismos perdemos la cabeza.
El oráculo de Ifá, consultado por los babalaos cubanos para el 2023, recomienda un cambio de mentalidad que facilite el desarrollo para nuevas perspectivas socioeconómicas.
Tenemos que tener un cambio general en todo, lo mismo políticamente que religiosamente. El cambio de mentalidad a favor del país, a favor del pueblo, a favor de todo.
La letra del año prevé un aumento de las actividades delictivas, violentas y de robos, y el incremento del consumo de alcohol en la población, que genera problemas sociales. El texto de la letra del año de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, publicado en Facebook y reproducido en el diario Cuba Debate, despierta desconfianza entre los fieles debido a su carácter legal, por lo que muchas personas opinan que intenta complacer el régimen.
Eso es cierto. Nosotros trabajamos religiosamente y nosotros nos ajustamos a la religión, no somos políticos. Nosotros lo que el Estado nos hace reuniones y tenemos que participar en las reuniones que hacen.
El augurio presagia, entre otros asuntos, un incremento de enfermedades transmitidas por vectores y de las asociadas a la garganta y la columna vertebral. Igualmente vaticina el aumento del deterioro del sistema nervioso debido al estrés y de los padecimientos relacionados con la presión arterial. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La agencia Prensa Asociada reporta que al menos 500 migrantes han llegado en pequeñas embarcaciones a los cayos de la Florida en los últimos días, una ola que el Departamento de Policía Local calificó el lunes de crisis. La situación económica, la escasez de alimentos y la inflación galopante en Cuba y otras partes del Caribe están estimulando la ola migratoria más reciente, anota Prensa Asociada. Durante el fin de semana, 300 migrantes llegaron al Parque Nacional Tortugas Secas, a unos 110 kilómetros al oeste de Key West, lo que motivó que el lugar fuera cerrado para que la policía y personal médico pudieran evaluar a los recién llegados. De forma separada, 160 migrantes llegaron en embarcaciones a otras partes de los cayos de la Florida el fin de semana de Año Nuevo, informaron las autoridades el lunes. 30 personas en dos grupos nuevos de migrantes fueron halladas en los Middle Keys. En un comunicado de prensa, el jefe de policía del condado de Monroe, Rick Ramsey, criticó la respuesta del gobierno federal al aumento de llegadas de migrantes, diciendo que están generando presión sobre los recursos locales. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana reiniciará los trámites de visa para cubanos el miércoles 4 de enero, después de más de 5 años en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. Esta es la última etapa de una apertura que la administración del presidente Joe Biden inició en mayo de 2022, luego que su antecesor, el presidente Donald Trump, cerrara la embajada en septiembre de 2017 debido a reportes de incidentes de salud sufridos por el personal diplomático, cuya causa aún no se ha identificado. A partir del miércoles, la misión de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar nuevamente todas las categorías de visa, incluidas las de inmigrante. En Venezuela, las perspectivas económicas para los ciudadanos mejorarían, según analistas, si el régimen de Nicolás Maduro cumple lo prometido en el acuerdo social alcanzado como parte del proceso de negociación con la plataforma unitaria. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El 2023 podría dar un respiro a los venezolanos si el régimen de Nicolás Maduro cumple lo convenido en el acuerdo social firmado con la oposición en noviembre de 2022 y son atendidos el sistema eléctrico, el sector salud y educativo. La economista Tamara Herrera dijo a Radio Televisión Martí que el foco de las negociaciones debería estar en flexibilizar las sanciones.
Y en la medida en que eso ocurra, está favoreciendo las condiciones de inversión de este país, donde todo el mundo, aunque el sancionado es el gobierno, todo el mundo anda de puntillas.
Herrera dijo además que al régimen le tocará convencer a sus seguidores del beneficio de negociar con la plataforma unitaria.
Lo importante es que se abrió una puerta valiosísima que nosotros tenemos, nosotros los venezolanos, tenemos la obligación de asegurar que no se cierre, que más bien se consolide un trabajo de lo que se está haciendo allí, que se vigile la transparencia de la ejecución de lo que ahí se haga.
El sector industrial es optimista con el impacto que tengan el proceso de negociación en México sobre la economía, según lo dijo a Radio Televisión Martí Luigi Pizzella, presidente de Conindustria.
Estos 3,000 millones de dólares que en primer lugar van a ser invertidos en la parte eléctrica, son circunstancias que pueden evidenciar definitivamente que vamos a seguir sosteniendo el crecimiento, pero falta atacar otros temas como es el tema del financiamiento, que para nosotros es sumamente importante para apalancar el crecimiento.
Estos venezolanos dijeron a Radio Televisión Martí lo que esperan de la economía en 2023.
Que logre estabilizarse un poco la subida y la bajada del dólar, ya que eso genera mucha problemática en los precios de los productos en Venezuela, ya que no se pueden mantener.
Que mejore la economía para que todo pueda ser fluido y que la gente tenga trabajo, empleo.
Que se acomode las cosas y que cambiamos de gobierno, pues.
Que todo fluya y más trabajo.
Que todo se mejore. Yo digo que sí hay esperanza de que el país cambie, la economía se supere, ¿sabes?
Proyecciones privadas señalan que a diferencia de 2022, cuando la inflación cerró casi en 670%, 2023 podría cerrar con una inflación de dos dígitos. Sin embargo, analistas no desestiman el impacto que pueda tener en la economía la situación política marcada por las acciones políticas de cara a un proceso electoral que el régimen ha asumido ya podría adelantar para 2023. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Las autoridades de Turquía detuvieron hoy en Estambul a un supuesto miembro del grupo yihadista Estado Islámico que planeaba un atentado en la ciudad contra los turistas. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia, el hombre había sido objeto de seguimiento a raíz de datos recabados por la agencia de inteligencia que localizó videos amenazantes publicados por el sospechoso. Durante la redada, las fuerzas de seguridad han incautado armas blancas y documentos con los planes trazados por el sospechoso para su atentado a turistas en Turquía. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos con Exilda en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito. Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Vamos a repasar rapidito una efeméride del día de hoy. En el año 1999, la NASA lanza al espacio la sonda Mars Polar Lander con destino a Marte. Pero bueno, ahora seguimos acá en Tempranito y ya tenemos por ahí a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Buenos días, Axilda. Feliz año nuevo en medio de tantas penurias para nuestro pueblo de Cuba y empezando un año más de batalla aquí.
Así mismo.
Con la información y.
Un año que se vaticina con grandes dificultades para.
Bueno, reconocido por los propios castristas.
Así mismo.
Que han dicho el mismo Díaz-Canel en la despedida, fue bastante enfático al decir que las cosas pudieran ser incluso peores.
Muy criticado en esta presentación, comenzando
sí.
Desde por la imagen hasta por todo lo que dijo, pero
no,
muy criticado.
No, y si tomamos como referencia el incremento de las salidas ilegales, el Dry Tortuga acá en el sur de Los Cayos, el Parque Nacional de Dry Tortuga ha sido cerrado por la llegada masiva de inmigrantes ilegales cubanos en balsa, en bote, en los primeros días del año. O sea que esto es otro indicativo de la situación que hay.
De las cuales ellos no tienen culpa de nada, ¿verdad?
No, por
siempre
supuesto.
Se la achacan a nosotros,
no,
sabemos a qué y a quién.
Y sospechosamente, hay que decirlo, ¿por qué no? mientras que en Bahía Honda hundieron una embarcación. Ahora, por otro lado, aparentemente hay una flexibilización porque esta cantidad de personas que están saliendo, ¿cuál es la labor que está haciendo la Guardia Costera Cubana? ¿Qué pasa? Porque, bueno, en fin, ese es otro tema. Nosotros vamos a estar hablando hoy en el espacio sobre cómo inicia el año en Cuba, por supuesto, lo que podamos averiguar de cómo andan las cosas por allá, y sobre todo tenemos tres denuncias importantes sobre activistas presos. Tenemos la situación de el huelguista Dixangaín Zamoré, que supuestamente, digo supuestamente porque aún no hemos tenido confirmación hoy de su hermana, hasta ayer estaba en huelga de hambre, era el octavo día, en celda de castigo ya, en Cerámica Roja. Recordemos que él está en huelga de hambre ya desde hace supuestamente 9 días hoy, en reclamo de su inmediata libertad. Esta es la situación en cuanto a Dixangaín Zamoré. También en Ciego de Ávila hay un activista del Consejo de Relatores, Roberto Ceballos Hernández, lleva preso, incomunicado desde el día 18 de diciembre, y va a ser llevado a juicio por el presunto delito de desacato. El delito que cometió, bueno, pues salir a la calle frente a su casa y gritar consignas en contra de la mala administración del gobierno de Miguel Díaz-Canel, también reclamando libertad y respeto a los derechos humanos, y gritó patria y vida. Desde el 18 lo tienen recluido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, en estas condiciones, y va a ser llevado a juicio, supuestamente por un delito que debería ser un derecho a merced de cualquier parte del mundo, reclamar derechos sin agredir.
El derecho a las protestas pacíficas.
A las protestas pacíficas. Y también tenemos la situación de Virgilio Mantilla Arango, preso político, cumpliendo 3 años y medio en la prisión de Kilo 7, en delicado estado de salud, producto de 2 hernias discales que sufre hace años, luego una brutal golpiza y que tiene secuelas de ellas. Hay problemas ahí con los medicamentos, hay problemas con la atención y los dolores que tiene, y en precarias condiciones en este centro penitenciario. Por ahí van las cosas, esto es lo que tenemos para iniciar la jornada laboral en nuestro ya primer programa de este año, Xilda.
Muchísimas gracias, Tomás. Todos pueden escuchar Cuba al Día a las 2 de la tarde acá por Radio Martí. Gracias.
Muchas gracias, Xilda.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Xilda y Jacobino.
El año 2022, un año de éxitos y de reconocimiento para los artistas cubanos. En este recorrido hay que destacar el premio otorgado al artista Luis Manuel Otero Alcántara por la Fundación Príncipe Claus en los Países Bajos, premio que se otorga para reconocer a profesionales de la cultura en todo el mundo, principalmente por su aporte positivo al desarrollo de la sociedad. El artista y activista cubano Hamlen Labastida resultó ganador del premio Libertad de Expresión en las Artes, que otorga la Organización Internacional Índice de Censura en su 22ª edición. En el mundo literario, la Academia Cubana Ada Ferrer se alzó con el premio Pulitzer, uno de los más importantes del periodismo a nivel global y que se premia cada año en Estados Unidos para reconocer lo mejor en el periodismo impreso y digital, la literatura y la composición musical en este país, por el libro Cuba, una historia americana. En el apartado del séptimo arte, la revelación de este 2022 fue la cubana Ana de Armas, quien encarnó la figura de la mítica Marilyn Monroe en el filme Blonde, con un éxito de críticas y recibiendo una ovación de 15 minutos después de presentarse en el Festival de Venecia. La destacada compositora cubana Tania León también recibió el homenaje del John F. Kennedy para las artes escénicas en un evento anual con el que la organización honra a un grupo selecto de personas por sus influencias artísticas en la cultura estadounidense. En el apartado de la música hay que destacar el logro de los ganadores de los premios Latin Grammy 2022, sin duda la gran noche para los artistas cubanos. Se alzaron con galardones Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola, Chucho Valdés junto a Eliani Elías y Chic Corea, Lenier Mesa como compositor junto a Marc Anthony, el grupo Síntesis, el Louis Belli, y la revelación de la noche, la abuela cubana de 95 años, Ángela Álvarez, con el premio compartido en la categoría de Mejor Nueva Artista.
Hoy quiero cantar a mi Cuba bella. Hoy tal vez voy a llorar pensando en ella.
La décima edición de los premios La Musa del Salón de la Fama de los Compositores reconoció al multipremiado tema Patria y Vida con la primera medalla de la libertad. Muchos de los artistas cubanos aprovecharon la oportunidad para reafirmar su apoyo a la causa de la isla. La cantante Camila Cabello lanza su disco Familia, tercer álbum en solitario de Camila Cabello, una colección de 12 canciones cargadas de ritmos latinos y dándole mucho peso a sus raíces. La cantante cubana presentó un disco de 12 canciones donde se escuchan colaboraciones con Ed Sheeran, Willow Smith, María Becerra y Yotuel Romero. En Lola, su colaborador Yotuel Romero narra la mala situación del pueblo cubano, la falta de la libertad de expresión y de oportunidades en la isla. Este año, el 22 de noviembre, fallece el legendario cantautor cubano Pablo Milanés, quien marcara con su hacer musical varias generaciones de hispanohablantes que aún hoy entonan como himnos muchas de sus canciones.
Solo sé que lloramos con miedo sin futuro, esperando el milagro que un día llegará, un milagro que viene saturado de dudas, el salto que resulta salvar la humanidad.
Inmenso lienzo titulado Purgatorio Insular, el artista plástico y grafitero cubano Julier Pei rindió homenaje a los manifestantes presos del 11 de julio en Cuba y al pueblo ucraniano que enfrenta al invasor ruso. En este año 2022, el Instituto de Artivismo Ana Arendt Instar, que dirige la cubana Tania Bruguera, participó en la Expo número 15 de Documenta, la exposición de arte internacional que se celebra cada 5 años en Kassel, Alemania, con una exhibición de obras, conferencias y presentaciones de libros de artistas, la mayoría censurados en la isla. En el mes de noviembre también se anunció que 5 artistas cubanos están nominados a los premios Grammy del próximo año, que se celebrarán en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el 5 de febrero. Simafón, Camila Cabello, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Arturo O'Farrill son los cubanos que se debatirán por la estatuilla de estos premios reconocidos internacionalmente por el mundo del arte. La canción Bam Bam, de la cantante cubano-americana Camila Cabello y el británico Ed Sheeran, fue nominada a la categoría Mejor Actuación de Dúo, Grupo de Pop. Esta es la 4ª nominación de Camila Cabello.
Así es la vida.
En el mes de mayo fue lanzado Un Lambo en Varadero, el nuevo tema musical del cantante Yotuel Romero en colaboración con Cris Tamayo y Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan. La portada del sencillo es una cámara de vigilancia y ha sido diseñada desde la prisión por el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Resumen de las noticias más destacadas del mundo del arte y el espectáculo, recordando el apoyo del cantautor Ricardo Montaner al preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quien cumple una condena de 9 años en la prisión 5 y medio de Pinar del Río.
Soy Ricardo Montaner. El Instituto CASLA, junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo. Quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema. Quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día.
9:25 minutos de la mañana.
Dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestra.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En una conferencia de prensa de fin de año, el secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó cuatro de las áreas más importantes del éxito diplomático en 2022. Primero, señaló, Estados Unidos reunió al mundo para garantizar que la guerra de Rusia contra Ucrania sea un fracaso estratégico. Desde el 24 de febrero, hemos reunido a docenas de aliados y socios para promover la seguridad, el apoyo económico y humanitario al pueblo ucraniano mientras defiende la democracia, la soberanía y la independencia de su país, dijo el secretario Blinken. Nuestro apoyo colectivo, que incluye ahora 1.850 millones de dólares adicionales en asistencia militar estadounidense, ha permitido a los combatientes de Ucrania pasar a la contraofensiva, liberar a su pueblo y recuperar más territorio. En segundo lugar, aceleramos la convergencia estratégica con nuestros aliados y socios en la República Popular China, dijo el secretario Blinken. En mayo, expuse nuestra estrategia para enfrentar el desafío planteado por la República Popular China, invertir en los cimientos de nuestra fortaleza en casa, alinearnos con nuestros socios y aliados, competir con China para que podamos defender nuestros intereses y hacer realidad nuestra visión para el futuro. Además, Estados Unidos y sus aliados siguen unidos en su compromiso de preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y siguen planteando preocupaciones y tomando medidas conjuntas en respuesta a los abusos de los derechos humanos por parte de la República Popular China en Xinjiang y el Tíbet y la erosión de la libertad de expresión y de prensa en Hong Kong. En tercer lugar, Estados Unidos ha movilizado coaliciones para brindar soluciones a la seguridad alimentaria, la salud, la energía y el clima y el crecimiento económico inclusivo. Finalmente, utilizamos el poder de la diplomacia estadounidense para promover la paz y prevenir y mitigar los conflictos, dijo el secretario Blinken. Junto con mis homólogos de Israel, Marruecos, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, participé en la histórica cumbre de Negev para promover la integración y la normalización en Oriente Medio. Negociamos un acuerdo histórico entre Israel y el Líbano para resolver su disputa de larga data sobre la frontera marítima. Apoyamos las conversaciones lideradas por africanos que llevaron al cese de las hostilidades entre Etiopía y las fuerzas de Tigrayán. Ayudamos a lograr un acuerdo marco para poder a Sudán de nuevo en el camino hacia la democracia dirigida por civiles, que ayudó a asegurar y luego extender una tregua en el conflicto de Yemen. De cara a 2023, dijo el secretario Blinken que Estados Unidos y sus socios seguirán trabajando juntos para construir un mundo libre, abierto, seguro y próspero.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:29, seguimos con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica una tarde cálida con aisladas lluvias en la región oriental. Poca nubosidad esta mañana en gran parte del archipiélago cubano, que luego se tornará parcialmente nublado. La tarde será cálida y en la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente. Se pronostica oleaje en el litoral sur occidental, en la costa norte y en ambas costas orientales. Será disminuyendo a poco oleaje en el litoral norte y será incrementando a marejada en la tarde en el litoral norte oriental y en el extremo sur oriental de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
Tempranito.
Tempranito y de mañana,
con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
9:30 de la mañana, última media hora de Tempranito. Acá seguimos Tony Simón como ingeniero de sonido, Jaime Almiral como productor general y yo soy Isilda Arjona. Siempre les digo que no se vayan de la sintonía porque aunque sea la última media hora, todavía tenemos muchas noticias para ustedes. Un día como hoy en Nueva York comienza la construcción del puente de Brooklyn, un puente que tiene muchísimas curiosidades y es un sitio obligado para todos los que van a la ciudad de Nueva York. Interesante todo lo que pasó con este puente. El primer ingeniero fallece, después le dan la misión a su hijo y también fallece. Por eso comenzó la historia de que el puente estaba como que un poco maldito, por así decirlo. Contó con una de las primeras ingenieras del país, Emily Warren, esposa de Washington. Fue el primer puente de suspensión en el mundo, señores, y para saber si realmente era resistente, pues mira cómo lo comprobaron con aquella cancioncita de 21 elefantes se balanceaban. Bueno, 21 elefantes caminaron sobre el puente y ahí sí supieron que era súper, súper resistente. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Isilda. El año 2022 fue el año en el que se afianzó la protesta como forma de expresión popular frente al Estado. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
Las protestas ocurridas en la isla en 2022, si bien no alcanzaron la dimensión de estallido social como las del año precedente, demostraron que la idea de la manifestación cívica como forma de exigencia al gobierno se había reforzado en la población cubana.
Reafirmó que la protesta no era simplemente un flash de la sociedad en un momento de mucha carga social y de mucho malestar y de mucho rechazo al gobierno cubano. No era solo eso, la protesta ya formaba parte, y esto lo confirmó el 2022, de un nuevo modo de expresión de la sociedad cubana frente al Estado, un nuevo modo que ya hace parte del paisaje social, del paisaje político.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
En esta ocasión ha sido en municipios en los que de ninguna manera vimos nosotros protestas cuando julio de 2021.
En La Habana se documentaron manifestaciones en el municipio Playa y el barrio del Vedado, donde viven gran parte de los máximos dirigentes del país. El proyecto Inventario contabilizó 92 protestas en 11 provincias entre los meses de agosto y octubre de 2022.
Yo creo que el lado débil de estas protestas tiene que ver con, digamos, responden a necesidades fundamentales normales de la sociedad. Yo creo que eso lo hace muy práctica y muy pragmática a la gente, ¿no? Pero una vez que el Estado asume la capacidad de por lo menos resolverlo momentáneamente, pues las protestas cesan. Tiene el lado negativo de que deja la solución en manos del gobierno y no pone la solución en manos de la sociedad. Eso es lo que puede limitar el alcance de las protestas sociales una vez que no asume de primer nivel las inquietudes cívicas, las inquietudes de participación, las inquietudes políticas.
Los cortes de electricidad, unidos al desabastecimiento de productos básicos, son las dificultades que más perturban a los cubanos en un momento de extrema crisis económica en el país.
La sociedad civil organizada no logra conectar sistemáticamente con el resto de la población, generando una situación inédita en que una sociedad que ya está lista para el cambio no encuentra su conexión con la sociedad civil, que es la que debe de alguna manera liderar el cambio.
La represión desatada por la cúpula de poder luego del levantamiento popular de 2021 contribuyó a desarticular los movimientos opositores y obligó al exilio forzado o no de activistas en 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el 1 de enero cuando se dirigía a la Catedral de La Habana para asistir a la Misa por la Paz, una celebración religiosa que se da por el inicio del nuevo año. Soler dijo el martes a Radio Martí que las autoridades cubanas le impidieron una vez más ejercer la libertad religiosa.
El día 1 de enero siempre es la primera misa del año, ¿no? La misa de la paz en la iglesia, la Catedral de La Habana. Y bueno, la misa empezó a las 4 de la tarde y sobre las 3 de la tarde del día primero salí para poder participar en la misa de la paz en la catedral. Y al salir de la sede nacional, en la esquina de Porvenir y Calle, fui interceptada por un operativo combinado Departamento de Seguridad del Estado junto a la Policía Nacional Revolucionaria, y ahí me impidieron de que yo pudiera avanzar y ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad de religiosa, y bueno, me impidieron y me introdujeron dentro de un carro patrulla, se dirigieron hasta la unidad de Aguilera, cerca aquí en el auto del municipio de 10 de octubre. Ahí dentro de la patrulla estuve alrededor de 45 minutos en el parqueo de dicha unidad hasta esperar que dieran la orden que iban a hacer conmigo. Y bueno, casi a los 45 minutos me trasladaron para la unidad de policial, la 11 unidad en San Miguel del Padrón. Allí me ocuparon las pertenencias y me introdujeron dentro de una celda semioscura sin colchón hasta las 7:30 de la noche, que fui liberada en la esquina de la sede nacional de la Dama de Blanco.
Al menos 26 personas murieron durante el ataque a una cárcel en México y las autoridades continúan buscando a 25 presos que se escaparon. El informe lo tiene la agencia AFP.
El ataque a una cárcel de la mexicana Ciudad Juárez y las operaciones para recapturar a los 25 presos evadidos dejaron al menos 26 muertos. El nuevo balance de víctimas fue anunciado en la noche del lunes por las autoridades. El ataque a la cárcel cometido el domingo por narcotraficantes dejó 19 muertos, de los cuales 10 guardias, 7 presos y 2 atacantes. El lunes, 2 agentes de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y 5 presuntos delincuentes murieron además en enfrentamientos registrados en 2 puntos de Ciudad Juárez, cuando las autoridades desarrollaban operativos para localizar a los presos fugados. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en esos choques resultaron heridos otros 2 agentes de la Fiscalía y fueron incautadas armas largas. También resultaron heridos un custodio y 14 reclusos. 5 agresores fueron capturados. Entre los evadidos está Ernesto Alfredo Piñón, líder del grupo criminal conocido como El Neto, condenado en 2010 a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio.
En Perú, varias organizaciones y líderes políticos conservadores convocaron para hoy una marcha en varias ciudades del país andino, un día antes de que expire la tregua dada al gobierno respecto a las protestas que se desencadenaron en diciembre pasado. En previsión de la reanudación de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en el sur del país, el ministro del Interior, Víctor Rojas, viajó a la región para coordinar acciones con las autoridades de la zona ante una posible escalada de la violencia. Boluarte asumió el poder por sucesión constitucional el 7 de diciembre, después de que el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo por intentar disolver el legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto. Castillo está detenido mientras las autoridades lo investigan por presunta rebelión y conspiración. Su arresto y el cambio en el gobierno provocaron protestas que dejaron 27 muertos, y los manifestantes exigían nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. En Ucrania, las autoridades afirmaron hoy haber derribado unos 500 drones lanzados por el ejército ruso y de fabricación iraní desde el pasado mes de septiembre en plena invasión del territorio. Yuri Ignak, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, dijo que no se puede subestimar el peligro de estos drones, dado que Rusia puede seguir recibiendo estos artefactos procedentes de Irán, por lo que Ucrania está preparándose para nuevos ataques masivos. Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Nueve con 40 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito, última media hora del programa. Vamos a hacer un recorrido por las notas más interesantes, los hechos más interesantes, más importantes que ocurrieron un día como hoy. Hoy es martes, y no lo dije, de ni te cases ni te embarques. Para mí todos los martes son como son después que leí ese estudio de que el martes es el día más agotador y más pesado de la semana. En fin, vamos a comenzar, nos vamos a ir bien lejos. 106 antes de Cristo nace el político y filósofo romano Marco Tulio Cicerón. De este señor seguro han escuchado en historia, en clases de historia fundamentalmente. Un día como hoy, del año 1926, nace este compositor, productor e ingeniero de sonido británico George Martin, conocido como el quinto Beatle.
There are places I remember all my life, though some have changed.
Efemérides para los fanáticos de los Beatles. George Martin nació un día como hoy, compositor, productor e ingeniero de sonido británico. Seguimos por acá con más efemérides. Un día como hoy, del año 1945, nace también el músico estadounidense Stephen Stills, integrante de Crosby, Stills, Nash and Young. Bueno, y ahora les cuento de este escritor. Así que este escritor tiene algo muy interesante. Es J.R.R. Tolkien, autor de la saga del Señor de los Anillos. Él nació en Sudáfrica, publicó El Hobbit, una lectura fascinante, y dedicó los años posteriores a la escritura de la trilogía El Señor de los Anillos, que aparece por allá por el año 1954. Su obra fue llevada al cine por Peter Jackson con gran éxito. No sé si hay por aquí, mis colegas han visto El Señor de los Anillos. Yo no lo he visto, pero sí leí El Hobbit y me encantó. Me gustó muchísimo leerlo. Seguimos con más efemérides musicales. Un día como hoy del año 1946 nace el músico británico John Paul Jones, miembro de Led Zeppelin. Seguimos con más efemérides del mundo de la música. En el año 1969 nace el músico y escritor argentino Adrián D'Argelos, líder de Babasónicos. Bueno, seguimos con más efemérides y esta yo creo que le va a gustar muchísimo a Tony Simón, porque en el año 2000 es el fin de los Peanuts. Charlie Brown termina, su perro Snoopy y un grupo de amigos, esta tira protagonizada que se publicó por primera vez en formato de tira diaria, el cómic más influyente de acá de los Estados Unidos, y después de 50 años en el 2000, bueno, pues ahí terminó. Apareció por primera vez el 2 de octubre de 1950. Es un formato, siguió después durante muchos años, después de su presentación como un formato digital dominical, un formato dominical, varias semanas más, pero bueno, en el año 2000 fue el fin de los Peanuts. Me encantan muchísimo y he visto muchísimas películas. Bueno, he tenido que verla por mis hijos, que ya han ido creciendo, pero eso queda en la memoria. En el año 1987, esta señora Aretha Franklin ingresa en el Salón de la Fama del Rock y se convierte en la primera mujer en hacerlo. You better think about what you're trying to do to me. Think that you might go let yourself be free. Let's go back, let's go way on way back when. I didn't even know you couldn't have been too much more than 10. Una voz única e irrepetible. Aretha Franklin nació el 25 de marzo del año 1945 en Memphis, Tennessee. Toda su infancia transcurrió en Detroit, Michigan, Un dato curioso, sus hermanas también fueron cantantes profesionales y durante años realizaron coros en las grabaciones de Aretha. Con 8 años ya sabía tocar el piano. Pasó su infancia cantando en la iglesia y con 14 años solamente grabó su primer disco para el sello Checker. Fichó para Columbia en el año 1961 y la discográfica orientó su carrera hacia el jazz, aunque no estaba destinada a seguir ese camino, pero bueno, marcó un estilo propio. Así que Aretha Franklin obtuvo 18 premios Grammy a lo largo de su carrera. Siguió trabajando durante los 80. En el 2014 se le concedió el grado honorífico Doctor de las Artes en la Universidad de Harvard por su contribución a la música. Y su última actuación tuvo lugar en noviembre del año 2017 en Nueva York con motivo del 25 aniversario de la Fundación contra el SIDA, del SIDA de Elton John. Sin duda una figura de la discografía estadounidense y mundial. Seguimos con más efemérides. Un día como hoy, el nuevo álbum de John Lennon llamado Two Virgins, con John Lennon y Yoko Ono desnudos en su portada, es confiscado en el aeropuerto de Newark y no se permite su venta en los Estados Unidos. En Chicago, una tienda de discos obligada a cerrar ya que la portada estaba en el escaparate y muchos la consideraron subida de tono.
Remember love, love is what it takes to
Bueno, pues este disco, la portada del disco, muy polémica, vamos a aclarar. Felicitaciones para Mel Gibson. Hoy está de cumpleaños, actor y director, saltó a la fama con la saga de Mad Max. En los 80 protagonizó la serie de películas Arma Mortal y después se dedicó a la dirección y logra el Oscar por Corazón Valiente, un filme épico sobre el nacionalista escocés William Wallace. Más tarde llegarían La Pasión de Cristo y Apocalipsis. También nació un día como hoy la periodista y escritora española Rosa Montero en Madrid. Y nos vamos ahora a esta nota cultural. Les cuento que la cantante cubana Celia Cruz, la reina de la salsa, se ubicó en el puesto 18 entre los 200 mejores cantantes de los últimos 100 años, una lista publicada por la revista especializada Rolling Stone.
Que se quede el infinito sin estrellas, que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú.
Bueno, Celia es la latina mejor ubicada en esta lista y según la selección puedes escuchar mucho de la historia de vida de Celia Cruz en su voz. Su tono rico e inimitable capturó la calidez y la vitalidad de La Habana, a menudo evocando el llamado de los vendedores ambulantes y el poder de las canciones santeras afrocubanas de su infancia. Esta lista tiene casualmente a Aretha Franklin en el número 1, a la española Rosalía en el último puesto, y también incluye varias voces de de Latinoamérica como Héctor Lavoe, Joao Gilberto, Vicente Fernández, Caetano Veloso, Selena, Rocío Dúrcal, Gal Costa, La India, Mercedes Sosa, Marc Anthony. Bueno, es larguísima la lista. Aretha Franklin, número uno, le sigue Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Steve Wonder, Beyoncé, Otis Redding y Al Green. Y en este puesto 18, la cantante cubana Celia Cruz.
Que me llegan a desesperar, pero me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú.
Bueno, y nos vamos despidiendo al ritmo de Cool and the Gun. Oh, la, la, la. Nos vemos mañana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.